Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola, hola, querido Ismael. Buen día, buen lunes.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, tenemos que comenzar con un tema que afecta mucho a la gente.
A ver.
Y tiene que ver con los plazos fijos. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque por lo menos la gran mayoría de los bancos no está aceptando que la gente pueda hacer el plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA es el plazo fijo que ajusta por inflación.
Exacto.
Entonces, teniendo en cuenta que si vos haces un plazo fijo a 30 días con una inflación de ¿cuánto? Del 20, del 25, del 30, ponele el número que quieras, pero lógicamente de 20 para arriba, haces un plazo fijo así, estás perdiendo frente a la inflación 10 puntos, no sé, depende uh-huh. de lo que efectivamente termine siendo la inflación de diciembre. Uh-huh. Ahora, justamente mucha gente para preservar su ahorro dice, bueno, agarro la alternativa del plazo fijo UVA porque se ajusta por inflación. Hay que hacerlo a 90 días, pero bueno, si yo tengo alguna capacidad de ahorro y por 90 días sé que no lo voy a necesitar, hago el plazo fijo UVA y sé que voy a tener por lo menos un ajuste por inflación y voy a preservar de alguna u otra manera por lo menos el dinero que tiene.
Parte de tus ahorros.
Ajá. Claro. Bueno, lo concreto, y los oyentes pueden experimentarlo, aquellos que quieran entrar ahora a algún home banking y quieran hacer esta opción.
Sí, te da las opciones, Ismael, de ¿cómo? Armar los tres plazos fijos, las tres opciones, que es el tradicional, el UVA y el UVA precancelable.
Sí.
Y los últimos dos te los niega directamente. Haces todo el proceso y cuando le decís, bueno, generámelo, te dice okay,
cuando,
un error.
Exactamente, cuando le querés dar la conformidad,
sí.
Te sale el cartelito que no.
Sí, tal cual. Bueno. Que hubo un error, que no está disponible en este momento.
Bueno, me parece que acá hay una arbitrariedad muy grande porque el plazo fijo UVA es legal. Uh-huh. Y a tal punto es legal que vos tenés la opción de hacerlo, pero cuando terminás de hacer todo el procedimiento para llegar a darle el ok y darle el visto bueno y conformar y confirmar el plazo fijo, te sale ese cartelito.
Claro.
Bueno, esto, está claro, esto indica que te licúan el ahorro.
Sí.
Tenés el salario licuado por la inflación, y si tenés alguna capacidad de ahorro, te licúan también el ahorro. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con los pesos en el bolsillo? ¿Vas a hacer un plazo fijo a 30 días, sabiendo de que la tasa es tan, pero tan baja que también perde frente a la inflación?
Bueno, habrá presión sobre el dólar.
Porque la tasa actual,
vez.
¿De cuánto es, Ismael? Cerca del 10-11%,
¿cierto? No llega al 10.
Claro, es decir, perdés mínimo 10 puntos vas a perder.
Sí,
mínimo.
Por eso digo 10 puntos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero sucede lo siguiente, no puede... Es decir, el Banco Central tiene que tomar intervención en esto. No puede mirar por la ventana. Y tampoco se puede dejar que unilateralmente el banco tome una disposición contraria al ahorrista. En todo caso, que vayan y discutan con el Banco Central qué alternativa se le ofrece a la gente para que no pierda frente a la inflación.
Parece que da la impresión, pareciera, después de esa reunión que tuvo el presidente del Banco Central con las entidades, esto se ha informado o ha trascendido de ese encuentro de entidades bancarias la semana pasada, fue, ¿no? Es decir, que van por orden de prioridades según las cosas, que ahora están con el tema precios, a ver cómo ordenan esa situación, después llegarán a estas supuestas menudencias, entre comillas, que le interesan a los bancos. Si los bancos...
Pero mientras tanto, deja todo igual, pero uh-huh. no dejes que cada banco uh-huh. actúe de una manera perjudicando al ahorrista, que no. queda atrapado en el sistema y que no le das ninguna opción, salvo claro. que perder el ahorro.
Uh-huh. Sí, no bueno, solamente eso,
yo planteo
Ismael.
El problema, lógicamente yo no soy... Yo como periodista planteo el problema, no tengo la solución.
Claro.
No, pero para eso están...
No solamente están eso.
Que fueron nombrados en el Banco Central. Sí.
Si alguien no conoce manejo de bolsa, de inversiones, de bonos,
lógico.
De acciones, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son las dos opciones básicas para cuidar tu ahorro? o el plazo fijo, en este caso el tradicional, perder frente a la inflación, o refugiarte en el dólar. Lo que puede llegar a provocar es una subida, una presión sobre el dólar blue.
Bueno, está bien, pero la gente quizá no...
Y sería un tiro en el pie por parte del gobierno, porque estiraría la brecha nuevamente.
Sí, sí, igual estamos hablando de pequeños ahorristas. Los grandes están haciendo grandes diferencias, justamente comprando bonos, acciones, etcétera. Vos calculás que los bonos tradicionales en dólares de la Argentina aumentaron un 30% en 2 semanas, con lo cual aquel que compró bonos hace 20 días, se alzó con una ganancia del 30%. Uh-huh. Ahora, como bien decís vos, el pequeño ahorrista que no conoce o que tiene no conoce o ve que puede tener un riesgo de con operatorias un poco más complicadas en el mercado bursátil, o sea, con bonos, acciones, etcétera, 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 se refugia en lo que son los plazos fijos, y ahí lo agarra la licuadora. La licuadora de la inflación y queda como queda. Bueno, esperemos a ver si esta semana el Banco Central, los bancos directamente lo que están planteando es eliminar el plazo fijo UVA, eliminarlo por completo.
Eso es lo que piden, exactamente.
Eso es lo que están pidiendo. Lo cual dejan al ahorrista en un callejón sin salida, atrapado sin salida. Me acuerdo, había una película.
Sí.
Atrapado sin salida. Bueno, sí. Este es el problema.
De todas maneras, estos plazos fijos UVA nunca fueron una opción demasiado popular en la ciudadanía.
¿Sí? No. Empezaron a hacer...
Porque en algún momento temían que les manotearan la plata, es decir, tener 3 meses el dinero en el banco. ¿Te acordás?
Bueno, ahí empezó a plantearse el problema cuando Milei, ¿se acuerdan? En la campaña dijo... no hagan plazo fijo, saquen el dinero de los bancos, etcétera, etcétera. Ahí es que se produjo un cierto temor y un fuerte retiro de depósitos. ¿Se acuerdan que hubo un fuerte retiro de depósitos?
Sí.
Pero fue una opción que cuando empezó a plantearse el tema de la inflación de 2 dígitos, lo que pasa es que el Banco Central, ¿se acuerdan que cada 2x3 subía la tasa? Y entonces uno decía, bueno, prefiero perder 1 o 2 puntos y disponer del plazo fijo en 30 días. En cambio, con el UVA me tenía que quedar 90 días. ¿Está claro?
Sí.
Pero algunas veces uno lo hacía y decía, bueno, pierdo 1 o 2 puntos frente a la inflación, pero tengo la plata más líquida, digamos. Pero ahora estamos hablando de una caída de 10 puntos.
Sí, sí.
¿Está claro? Es distinta la situación.
Y además, no hay que perder de vista esto, el banco tiene la obligación de ofrecértelo.
Sí.
Claro, bueno, pero...
Podés hacer la operación, pero al final, cuando llegas al final del recorrido... te sale el cartelito, como bien recién explicaron, diciendo esta opción no está disponible o comuníquese con el banco, no sé, te sale cualquier cosa.
¿No será que están un poco obligando al ahorrista a acercarse presencialmente también al banco, que es otro trastorno?
¿Para qué?
¿Para hacer esto?
No, ¿y para qué?
Para terminar el trámite. ¿Sabes quién cuenta esto? Una colega tuya, Ana Clara Pedotti, en Clarín hoy. Dice que algunas entidades le estaban diciendo a los ahorristas,
sí,
eso, acérquense y el trámite se hace con normalidad en la entidad bancaria.
Bueno, yo te digo que me perdonen, pero no es así.
Bueno,
vos te das cuenta que no tiene ningún sentido.
No tiene sentido, por eso.
No tiene sentido. Uh-huh. Si te lo van a permitir, deja que te lo permitan.
El tema proceso del plazo fijo tradicional lo puedes hacer tranquilamente y el otro
claro,
se
no
rompe.
Tenés que ir personalmente.
Exacto.
El tema es que con ese cartelito buscan burlar el tema legal.
Claro.
¿Está claro? Entonces yo no es que lo prohíbo.
La sanción, la posible sanción.
Claro, no es que yo lo prohíbo, digo que vaya a la sucursal. ¿Está claro? Se puede hacer en forma presencial, pero después cuando vas en forma presencial, bueno, te digo, entre paréntesis, a mí me pasó. Me dijeron, no, dice, tiene que llamar por teléfono, comuníquese por teléfono al área de inversiones. Estuve media hora hasta que me atendieran Y después me dijeron, no, llame este número.
Mira,
y todo lo demás.
Hoy
llame
tengo
este
que pasar...
Me quedé colgado con el teléfono no sabe cuánto tiempo.
Hoy tengo que pasar cerca de un banco, voy a ingresar, voy a entrar, y mañana lo charlamos, a ver qué me dice.
Sí.
A ver qué me dice.
Ojo, puede ser que algún banco, inclusive hasta
no,
los,
dudo
por internet.
El banco que tenemos es un desastre total.
Bueno,
que se vayan enterando, ¿no?
Posiblemente, claro. Etcétera.
Tenemos el mismo, ¿no?
Sí, tenemos el mismo.
Es el que aparecía el cartelito.
Recién estuve hablando con un periodista de Santa Fe, sí, que me dijo que el sábado él tiene un amigo que ocupa un lugar muy importante en la sucursal del Banco Nación.
Ah, mira.
Y que él le dijo, no, que ellos recibieron una instrucción y en el Banco Nación directamente dice, esta opción no está habilitada.
Ajá.
Directamente, no te deja hacer como otros que vos haces toda la operación, llegás al final y te la corta,
sí,
sino que ya directamente te dice que no es válida esa opción. Y en otros bancos tampoco está la opción UVA directamente, solamente está la de plazo fijo tradicional.
Ah, mira, bueno, también, faltando a su obligación.
Lógico, lógico.
Claro, claro.
Por eso digo, han tomado una decisión unilateral, sin que esté apoyada en ningún, digamos, en ninguna resolución del Banco Central, y nos perjudica a los, digamos, perjudica a todos los pequeños ahorristas.
Sí, sí, claro. ¿Qué se sabe del DNU? ¿Tenés alguna información, Ismael?
No. Dice que viene con todo, pero yo prefiero, viste, ya corren tantas versiones, he leído versiones de que dice que el DNU tiene en materia laboral y todo lo demás. No quiero decirlas porque sería una irresponsabilidad estar propagando versiones que
quizás
no se ajustan a la realidad.
No es información.
Si es porque las versiones que hay, no sé, ¿viste? Prefiero ni siquiera mencionar porque dicen que tocan indemnizaciones, las licencias médicas,
esperemos,
las vacaciones y yo qué sé cuánto. No sé, esperemos, seamos prudentes y responsables. Bueno, el otro tema tiene que ver con pobreza. ¿Por qué motivo? Porque vos sabés que cada vez que salen los informes de pobreza del INDEC, la gente muy especializada se dedica a estudiar lo que se llama la elasticidad ingreso-pobreza. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuánto sube o baja la pobreza según si aumenta o disminuye el ingreso de las personas o de las familias? Entonces, cuando vos agarrás una serie, podés establecer un coeficiente que dice, si cae el ingreso de las personas, el ingreso real, ¿no?, sacando la inflación, el ingreso real de las personas, de los hogares, de las familias, 10 puntos, la pobreza aumenta 6 puntos.
Ajá.
Claro, esa es la elasticidad. 10, si cae... cae 10...
En el periodo medido, o en el año, sería
en el
así,
periodo que vos tomes.
Que vos tomes.
Muy bien.
Si cae 10 puntos el ingreso, ¿así es?
Así es, si cae 10 puntos el ingreso real...
Real, aumenta 6 puntos la pobreza.
Sí. Entonces, de ahí, yo estoy hablando con justamente estos especialistas que hacen eso, y ellos calculan que, por lo menos... Ahora, en diciembre, el trimestre cae 10 puntos el ingreso real, porque tenemos que computar octubre, noviembre, diciembre. Recordemos que ahí alguna gente cobró bonos. En diciembre, los jubilados cobraron el bono, los de la mínima. Bueno.
O sea que se va a 50 la pobreza.
Ellos calculan que está ya en 50. Y, teniendo en cuenta... que va a seguir cayendo el ingreso real de las personas, ellos dicen que los primeros meses del 2024 nos vamos a un piso del 55%. Bueno, ¿qué medidas va a tomar el gobierno para hacer frente a esta situación? Porque por ingreso se toman lo que se llaman los ingresos laborales y los ingresos no laborales. Eso es lo que toma en cuenta el INDEC cuando hace la encuesta.
Ajá.
Ingresos laborales y no laborales. Los no laborales son básicamente en los en los sectores más bajos, son las ayudas del Estado.
Uh-huh.
En los altos, bueno, los ingresos no laborales sería, por ejemplo, los intereses que pude haber ganado, bueno, ese tipo de ingresos financieros, ¿está claro? Bueno, esta es la situación. Veamos si va a haber algún tipo de medidas porque de lo contrario, este es el escenario de pobreza que se avicina, y vuelvo a señalar, esto está hecho por gente muy especializada en la materia. Yo justamente escribí una nota citando a estos especialistas, logré con ellos, justamente por recomendación de todos aquellos que hacen las mediciones de pobreza, diciendo, esta es la gente que puede hacer pronósticos valederos, porque se basan no en sacar el dedo por la ventana, sino en estudiar las elasticidades, o sea, la correlación que hay entre el ingreso y el indicador de pobreza.
Bueno, el precio de un mejor futuro, ¿no? Es lo que comenzamos a pagar y todavía no se sabe a cuánto va a ascender ese precio.
Esa es la gran incógnita. Es la gran incógnita. ¿Es el precio de un mejor futuro? Ojalá, ¿no? O no, no sabemos. Por ahora estamos transitando esta situación y veremos, porque todavía faltan un conjunto de medidas, que algunas vendrán con el DNU o vendrán otras. Claro. Bueno, no sé, hoy salió, por ejemplo, un DNU, pero está referido a la emisión de, de bonos de deuda. O sea, consideran que hay que volver a emitir más deuda y por eso sale un DNU por 3 billones de pesos. 3 billones, o sea, millones de millones. Bueno.
Bueno, Ismael.
Queremos saber si hoy el vocero presidencial dice alguna cosa y si efectivamente pasamos a conocer este DNU.
Claro, y lo charlamos mañana.
Lo charlaremos mañana.
Claro, claro. Un abrazo, Ismael. Hasta luego. Hasta luego, vamos.
Opinión. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que aprender. Es dato y también es opinión.